Cori Casanova, presidenta de Acción Católica General de la Archidiócesis de Barcelona. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted ha sido invitada por la Diócesis de Bilbao para iniciar este curso pastoral 2021-2022.
Efectivamente, así ha sido. Esto fue antes del verano y vengo con gusto de compartir con todos vosotros este momento eclesial apasionante en el que nos encontramos y tenemos la suerte de vivir.
¿Nos da algunas pistas de su intervención este miércoles?
Pues me han convocado a una entrevista que vamos a compartir también con un teólogo, con Salvador Pié, alrededor del tema de la sinodalidad, porque el Papa nos ha lanzado este desafío de ponernos toda la Iglesia en dinámica sinodal, es decir, dinámica de comunión, misión y participación. Y entonces va a estar alrededor de esta cuestión y del documento preparatorio de este sínodo que vamos, creo, a centrar pues nuestras aportaciones o lo que la persona que nos entreviste nos quiera pedir.
Un proceso que va a durar un tiempo, hasta el 2023.
Efectivamente, efectivamente. Va a ser un proceso largo que sería de desear que fuera muy participado, porque así lo pide el documento. Y esa es la voluntad también del Papa y de la Comisión del Sínodo, ¿no? Que pueda llegar a la inmensa mayoría del pueblo de Dios para encontrar esta manera, de la que ya tenemos algunas experiencias, pero más colectiva, más global, de comprender este caminar juntos como Iglesia, en procesos de decisión, en procesos de comunión, en procesos de vivir más conjuntamente la pluralidad del pueblo de Dios, ¿no? Va a ser largo, claro, va a ser largo.
¿Es oportuno esta llamada del Papa Francisco?
Me parece muy oportuna y muy necesaria por dos motivos. Uno, por una Iglesia que ante el mundo plantea interrogantes sobre su manera de ser y de estar, ¿no? Y en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo alrededor de los abusos y otros aspectos que no parece que muestren nuestra mejor cara de fidelidad a Jesucristo en absoluto. Pero también en los procesos de decisión, de participación, de hacia dónde queremos caminar, pues una Iglesia que el mismo documento del sínodo ya habla que está muy marcada por el clericalismo, ¿no? Yo creo que esto desde la sociedad cuesta de comprender. Por tanto, tanto desde la sociedad como desde los que nos sentimos miembros, que amamos, queremos y trabajamos por esta Iglesia, nos parece muy oportuno plantear cómo vivimos, cómo decidimos, cómo trabajamos, cómo nos marcamos prioridades, cómo compartimos y cómo debatimos los diferentes acentos que se encuentran en el interior de la Iglesia.
Es un desafío importante, pero con interpretaciones variadas, distintas, ¿no?, para hacer ese caminar juntos.
Pero por fuerza es así, por fuerza es así. El mensaje de Jesucristo se vive en diferentes culturas, se vive en diferentes edades, se vive como fruto de historias y procesos distintos. Por tanto, la pluralidad es a la vez una riqueza y a la vez un reto muy grande, porque podemos poner acentos equivocados, podemos encastillarnos en nuestras propias opciones de estilos pastorales, siendo excluyentes con otros, por todos lados, ¿no? Desde los lo que podríamos llamar iglesias más progresistas, podemos ser muy excluyentes. Y la única solución, si es que esto tiene solución, es compartir espacio, compartir oración, compartir sinodalidad en definitiva, ¿no? Pero sí, esto no es fácil. Por eso nuestra andadura siempre es mucho más lenta. Siempre es mucho más lenta si queremos vivirla así.
Un ámbito de la sinodalidad, Cori Casanova, es la comunión. ¿Qué tipo de comunión en estos tiempos?
Pues una comunión que sabe que el Evangelio de Jesucristo es el centro de la fe y que no se pierde en las ramas, pero también una comunión que acepta la tensión y que acepta las dificultades. La comunión no es idílica, ¿no? Entonces yo creo que estos dos pilares, aceptar una comunión en tensión, pero también confiar que el otro con quien estoy hablando compartimos el eje central de la fe y que todos queremos encontrar en ese eje la razón y el camino para trabajar juntos, para mí serían los dos pilares de esta comunión, ¿no?
Otro ámbito es el de las misiones.
Pues ese es un ámbito muy importante, porque todo lo que sean culturas diferentes, lo que sean vivencias de la fe en países, la inmensa mayoría, que sufren y que tienen, por otra parte, una juventud que nuestra Europa ya no tiene, pues nos ayudan a relativizar muchas cosas y nos ayudan a marcarnos un horizonte hacia donde caminar. Por tanto, en esta comunión eclesial global, la escucha de los países y de las iglesias perseguidas, de las iglesias castigadas, de las iglesias en minoría, de las iglesias pobres, va a ser fundamental para no construir una iglesia solamente europea, ¿no? Que tiene sus dificultades y sus límites en la secularización, en el laicismo, pero que nos tiene que dar horizonte para comprender hacia dónde caminamos.
El diálogo interreligioso se habla cada vez más.
Claro, se habla cada vez más porque nos sabemos compartiendo espiritualidad, como mínimo, la convicción de que el ser humano está llamado a una experiencia trascendente de su vida, y con los cristianos sabemos que compartimos evangelio, ¿no? El evangelio de Jesucristo. Por tanto, en este mundo que nos toca vivir, es un desafío que no podemos obviar, porque nos ven divididos por cuestiones que a veces no son nucleares ni centrales, ¿no? Y creo que es un camino que se está llevando más a cabo tanto desde las instituciones responsables del diálogo interreligioso, pero también desde pequeñas realidades en barrios, en zonas, en asociaciones culturales, y que se está tejiendo una realidad de diálogo interreligioso que creo que hace 25 años no existía.
Y cada vez más también se habla de la importancia del papel del laicado, de los laicos.
Claro, porque esta iglesia es una iglesia para el mundo, no es una iglesia de autoservicio y autocomplacencia, ¿no? Es una iglesia para el mundo y para que Jesucristo esté presente en el mundo. Y quien está en el mundo es el laicado. Quien conoce el mundo es el laicado, debería ser, ¿no? Por tanto, en este proceso de sinodalidad, y lo apunta también el documento, el laicado tiene una parte fundamental. Ya cuando el Papa Francisco ya lo habla en Evangelii Gaudium, y dice es que es la inmensa mayoría de la Iglesia, sí, el laicado, ¿no? Entonces, en la sinodalidad, el papel y la opinión y el peso del laicado ha de ser fundamental para construir una Iglesia realmente al servicio del mundo y no autorreferencial, ¿no? Un laicado que vive el mundo desde la fe, un laicado que sabe que en su profesión, en su familia, en su órbita política, de barrio, de país, de pueblo, ahí está jugándose el evangelio también, ¿no? Y la presencia del reino. Y eso configura una iglesia diferente. Eso configura una iglesia diferente.
Usted es presidenta de la Acción Católica General de la Archidiócesis de Barcelona. ¿Qué papel tiene la Acción Católica General en este contexto y en los desafíos de la Iglesia?
Yo creo que la Acción Católica es una mediación, la mediación, casi me atrevo a decir, para que los laicos normales y habituales de las parroquias vivan su vocación en el mundo y en la Iglesia, ¿no? Y que lo vivan como un laicado asociado que quiere ir a fondo desde su bautismo en la experiencia de fe, pero que quiere ser también evangelizador. Y quiere que sus parroquias, es un laicado parroquial, sus parroquias sean realmente esa fuente de la aldea, sean realmente esa parroquia en salida, esa iglesia en salida. Entonces, esta estructura asociada de la acción católica creo que es fundamental, y creo que por eso los obispos y los grandes documentos del Concilio Apostólica Mactuositatem ya aparece la acción católica como la preferencia por el laicado organizado de la Iglesia con su misión recibida por el bautismo, ¿no? Y los obispos españoles así lo viven, y por eso creo que estamos ahí en esas diócesis y en nuestras parroquias intentando que esto sea así.
¿Y cómo hacer llegar el mensaje a los más jóvenes?
Bueno, pues a lo mejor lo primero que hemos de hacer es preguntar a los más jóvenes y no pensar solo cómo llegamos, sino que nos cuentan ellos a nosotros, ¿no? Quizá lo primero que nos falta es un cambio de actitud, que no es qué les vamos a contar, sino qué vamos a conocer de ellos. Y lo primero es preguntarles. Y lo primero es aceptarlos como son. Y lo primero es no tener una visión negativa de los jóvenes, sino saber, la Christus Vivit en esto es magnífica, ¿no? Son ellos que han de ser protagonistas de sus propios procesos, ¿no? Y son ellos que han de decidir su forma de vivir la fe. Y a los adultos y a los pastores nos toca escuchar y acompañar. Escuchar y acompañar y proponer, ¿no? Entonces creo que un reto que tenemos es a veces una pastoral de juventud muy dirigista, ¿no? Tienen que, deben que. Y la escucha y el protagonismo de los jóvenes creo que es fundamental para que sientan que la Iglesia es su espacio donde pueden crecer, donde son necesarios, donde tienen protagonismo y donde pueden vivir su fe.
Habla de una Iglesia en salida. También el Papa Francisco habla de esta Iglesia en salida. ¿Cuál debe ser la ruta en estos momentos?
Mira, la ruta creo que depende mucho de cada realidad, ¿no? Pero hay unas actitudes fundamentales. Pienso en nuestras parroquias, por ejemplo, ¿no? Sí. Si en nuestras reuniones parroquiales nunca nos preguntamos qué está pasando en el barrio, qué podemos hacer por nuestra zona, por nuestro barrio, por nuestro pueblo, si no miramos más allá de las necesidades intraparroquiales, no seremos nunca una Iglesia en salida. Si no nos planteamos cómo acoger gente que está más o menos distante de la fe, pero que no nos mira con malos ojos, si no sabemos encontrar mediaciones para eso, no seremos Iglesia en salida, parroquia en salida. Si no nos sentamos en la misma mesa que realidades políticas o realidades asociativas o realidades de barrio, ONGs que no sean católicas, no podremos ser Iglesia en salida, ¿no? Entonces creo que hay aquí unas actitudes para poder encontrar medios de ser realmente una Iglesia donde podamos tener diferentes círculos de pertenencia, ¿no? Y gente que pueda se pueda sentir acogida, respetada, aunque su fe sea una fe débil, si es que nosotros somos quien para juzgar eso, o aunque estén algo distantes de la Iglesia y de la fe.
Creo, nuestra invitada, que se debe dar un impulso desde la base, hacer una parroquia en salida.
Mira, creo que es lo que el Papa nos está pidiendo, y yo me siento muy, muy identificada con ello, cuando dice no hay una auténtica conversión pastoral, si no hay una conversión personal. Es decir, si cada laico y laica cristiana, cristianos, cada sacerdote, cada religioso, no creemos que debemos revisar nuestras actitudes de pertenencia a la Iglesia, nuestra responsabilidad eclesial y nuestra responsabilidad evangelizadora, no podremos hacer esto, porque no es un tema solo de organigramas, no es un tema solo organizativo. Es un tema de descubrir conjuntamente la presencia del Espíritu en la vida de la Iglesia.
Estas son solo algunas de las pistas por donde va a ir su intervención junto, como hemos comentado, al teólogo Salvador Pieninot este miércoles, Wassen 2021, inauguración del curso pastoral 2021-2022 de la diócesis de Bilbao. Usted es, sí, presidenta de la Acción Católica General de la Archidiócesis de Barcelona, pero además también es licenciada en medicina foniatra y profesora de la Universidad Ramon Llull.
Sí, y de la Escuela Superior de Música de Cataluña también. Sí.
Importante el poder y saber transmitir los mensajes, la comunicación para la Iglesia también.
Por eso las radios como vosotros hacéis un gran servicio, porque sois la voz y la comunicación también de la Iglesia.
Cori Casanova, muchas gracias por haber estado este rato con nosotros en las horas previas a la inauguración de este curso pastoral. Buenas tardes.
Buenas tardes, hasta luego. Adiós.